10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Sabes que vuelo sobre este lugar. Un silencio nos hace cuidar.
Este es el concepto musical de Mr. Bleed y este tema titulado El Búho, para arrancar el Expreso de las 10. Porque los búhos son seres de oscuridad, de sombras, de misterio. En la mitología popular existe una frase que dice: cuando el tecolote canta, el indio muere. Lo que nos habla de una estrecha relación que existe con la cultura mexicana. Por lo que esta mañana te invitamos a conocer las investigaciones realizadas por especialistas de nuestra universidad en torno a esta misteriosa especie, para conocer sus hábitos, cuánto viven, de qué se alimentan, referencias culturales y los factores que les amenazan. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, y a nombre de Guadalupe Estrella en la producción y José Luis Vázquez en el control operativo, les damos la bienvenida al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad.
Los búhos son aves interesantes y un excelente depredador al que muchos otros tipos de aves temen. El búho es símbolo de sabiduría. Hacen un sonido único en la noche, claramente identificable. Es una especie de ave que no se ve muy a menudo. Sin embargo, su sonido es bastante común, debido al hecho de que es un ave nocturna. Existen dos categorías principales de búhos: las lechuzas y los búhos típicos. Los búhos son fascinantes de observar debido a sus comportamientos. Casi siempre se encuentran viviendo solos, aunque pueden formar pareja o un pequeño grupo en algunos lugares, pero esto es muy raro. La anatomía general de la lechuza es bastante interesante. Tienen ojos grandes, un cuerpo redondeado y orejas pequeñas. También tienen una gran visión y el sentido del olfato altamente desarrollado. Pueden volar rápidamente, a pesar de que la mayoría de las veces los ve posado y sin moverse en absoluto.
Hoy vamos a compartir con ustedes una conversación que tuvimos con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, integrante del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en nuestra universidad, y Perla Alejandra Andrade, egresada de la licenciatura en Biología. Decíamos al principio que el búho, desde luego también la lechuza, ya hablaremos acerca de las diferencias, son algunas de las aves más misteriosas y en torno a ellas generan una serie de mitos y creencias, maestro.
Sí, así, algo importante, me gustaría hacer un antecedente al respecto, sobre todo de las 10,400 y tantas especies de aves que existen. Esto es aproximadamente, de estas 250 especies son búhos o tecolotes, y aparte la lechuza, ¿no? Es una parte sumamente importante, y en el caso de México tenemos aproximadamente 34 especies de tecolotes y de búhos, de diferentes características, tamaños, colores, formas, ornamentaciones que tienen también como unas plumas que parecieran unos cuernos. Entonces es un momento interesante. Y en el caso de la lechuza, la lechuza de campanario o Tito Alba, es otra de las especies donde están agrupadas dentro del orden de los estrigiformes, con dos familias. En la familia estrígide es donde están los tecolotes, y la familia titónide, donde están ubicadas las lechuzas, ¿no?
¿Por qué te digo por investigar en torno al búho, Ale?
Bueno, mira, principalmente porque es una especie carismática. Esa fue la razón mayor, digamos. Y la otra, bueno, tienen una importancia ecológica muy, muy interesante y que muchas personas no conocen. Otra es que hay poca información sobre esto aquí en México. Entonces, bueno, qué mejor oportunidad, ¿no?, que esta.
A veces comentábamos que este halo misterioso que rodea a los búhos en ocasiones también crea miedo entre las personas, y algunos reaccionan con violencia o persecución o agresión contra las especies de búho.
Bueno, mira, creo que también eso es muy importante. No solamente hacer la investigación y dejarla sobre la tesis o sobre lo que sea, ¿no?, sino compartirlo con las personas que no tienen la facilidad de encontrar, pues, esto, lo que significa. Entonces, justo la importancia es esa. Ya que encontramos la información, compartirla con las personas para evitar estos problemas, pues.
Sí, que son falsas informaciones.
Exacto,
regularmente.
Exactamente. Entonces, informar y compartir el conocimiento que nosotros generamos para evitar que sucedan estas cosas, que haya agresión contra estas especies, porque bueno, es un daño increíble y se ven afectados a veces hasta nivel de extinción, pues. Entonces, importante compartir el conocimiento también.
¿Existen agresiones documentadas? Sí. ¿Ustedes se enteran?
Sí, sobre todo pensando que normalmente asociamos a cuestiones culturales, sí, a cuestiones de mito. Entonces, normalmente los asociamos a la muerte, a brujería, a este tipo de situaciones que realmente ninguna especie tiene, ¿no? Entonces, la idea de los estudios relacionados con búhos o con lechuzas es romper estos mitos. Nos ha tocado, primero en suerte, encontrarlos, saber dónde están, sus nidos, qué es lo que hacen más o menos. Pero también vemos las agresiones, les incendian los sitios donde están perchados. Entonces los queman, los matan verdaderamente. Entonces es muy, muy complicado saber exactamente cómo están las poblaciones. ¿Por qué? Principalmente por la fragmentación de su hábitat, aspectos de contaminación y después persecución. Entonces, realmente lo que queremos es quitar estos mitos. Las especies están, desde el punto de vista ecológico, son sumamente importantes como controladores de plagas, para muchas plagas, en el caso de ratas, de ratones, de liebres, incluso de insectos. Entonces, los mitos hay que romperlos. Y las aves nos proporcionan bienes y servicios y funcionan como los limpiadores de la naturaleza, ¿no?
Y bueno, la radio puede ser un vehículo muy interesante para transmitir este tipo de mensajes y brindar información con criterios científicos a los ciudadanos.
¿Alguna vez has visto un búho?
Sí, a media cuadra de mi casa hay un árbol grande y ahí estaba. Estaba ahí volando alrededor y pues lo vi. Estaba grandecito, unos ojotes. Pues estaba como chiflando.
Sí, sí he visto un búho. Estaba muy chico, pero creo que fue por allá por Mazamitla quizá.
Sí, en una exhibición que hubo en Plaza México. Hermosos, a mí me encanta verlos. Me gusta cómo giran sus cabezas y tienen la imagen de ser enigmáticos.
El otro día cayó uno, creíamos que era un pájaro. Como que se extravió, se salió del nido. Una lechuza pequeñita que apenas empezaba a volar. Yo creo que no ven porque yo parece que no le vi pestañas, nomás los ojos muy abiertos y tiene cara muy bonita. Como se cayó, la atrapamos y la metimos a un cuarto oscuro para soltarla, ya que fuera de noche, que ella pudiera ver. Y sí, cuando ya la sacamos a la calle, vimos que voló más fácil que del día que llegó.
Lo he visto en la sierra, en Tapalpa, en los pinos ahí, dándoles de comer a uno de sus búhos más chiquitos, tenía dos.
¿Qué sabes acerca de los búhos?
Sé que son animales muy tranquilos y nocturnos, me gusta mucho su apariencia en sí, los ojos en especial me llaman mucho la atención, sus ojos grandes.
¿Que son nocturnos?
Que les gusta comer carne, ratones, pájaros.
Cazan al vuelo, tienen una buena vista nocturna. Su voz es el llamado ulular, muy característico de ellos.
Algunas personas referían este movimiento en el cuello de los búhos como una característica sobresaliente. ¿Qué nos puede decir, maestro Rey?
Sí, es una parte importante, sobre todo la cuestión es de que pensando que en la noche ellos cazan, ¿no? Entonces tienen la facilidad de poder girar su cuello para poder ver en una dirección casi a 270 grados. Entonces eso le facilita el que realmente pueda localizar primero con vista y posteriormente con el oído. Y algo muy interesante en el caso de tecolotes y búhos y las lechuzas, normalmente tienen los oídos desplazados, uno más arriba y otro más abajo. Entonces, sumado a que tienen una vista sumamente aguda y aparte el oído, que le permite realmente ubicar la presa que va a atacar. Entonces, eso le favorece y sobre todo que puede girar su cabeza. No lo hacemos desde el punto de vista así de brujería que
como voltea, el exorcista.
Nada, como el exorcista, ¿no? Es una capacidad que tienen estos animales, sobre todo para poder localizar sus presas, ¿no?
Esto no lo intenten en casa, por favor, porque no van a recibir una lesión de cuello. En
sí, bastante, bastante fuerte, ¿no?
Tomando en cuenta que muchos de los hábitos de los búhos son nocturnos, Ale, ¿cómo es que se realizan las investigaciones? Ustedes tienen que acudir a campo e identificar la presencia de algunas de estas especies y lo hacen a través del sonido, me estaban comentando.
Exacto. Son un grupo complejo de trabajar, entonces las salidas para localizarlos son en la noche. Otra cosa es que no son tan fáciles de ver, son muy sigilosos.
Es más fácil oírlos que verlos.
Exactamente, son muy sigilosos y otra cosa es que su plumaje pues se complementa,
¿no?
Exacto, se complementa para que no lo veas. Entonces, bueno, la mejor herramienta que tenemos definitivamente es con sonido, a través de grabadoras, con un playback, nosotros encendemos el llamado y, bueno, estar atentos a ver quién responde.
Ustedes les ponen entonces el canto grabado de un búho y esperamos a ver quién responde.
Exactamente, así es como se hace. Y, bueno, ya si tenemos la oportunidad de verlo, de tomarle una foto, pues aprovechar, porque no sabemos cuándo nos va a pasar otra vez eso.
Comentábamos acerca de las diferencias entre las lechuzas y los tecolotes. Yo al principio les decía, pues a mí me parecen igual, pero valdría la pena establecer algunas diferencias.
Sí, mira, bueno, como te comentaba hace un momento, pertenecen al mismo orden. Sin embargo, lo que los diferencia es la forma. La forma es completamente diferente. Para empezar, los ojos en los búhos, el iris es amarillo intenso y la pupila es negra. Entonces, en las lechuzas, los ojos son negros completamente. Otra cosa es que las lechuzas tienen la cara en forma de corazón.
Cierto.
Es muy, muy evidente. Y, bueno, su color blanco. Blanco con algunos tonos dorados, en ocasiones son hermosas. Y, bueno, los búhos ya tienen colores más oscuros, son más barrados, las plumas. Y, bueno, son completamente distintos.
Sin embargo, las lechuzas también son búhos, ¿podríamos considerarlos como tal?
No, son dos grupos, por eso están divididos en dos grupos de acuerdo a las diferentes características que presentan, ¿no?
Sí.
En el caso tienen ornamentaciones, si te fijas, muchas de ellas en una fotografía la puedes ver y normalmente tienen la cara de manera como, en el caso de la lechuza, un corazón, y en el caso de los búhos es totalmente redonda. ¿Por qué? Porque eso les permite captar la mayor cantidad de señales y los tamaños son totalmente diferentes. En el caso de las lechuzas, siempre son del mismo tamaño y en el caso de los tecolotes, estamos variando el más grande que tenemos, que es el búho virginiano o el búho cornudo. Cornudo, no por algunas situaciones raras entre la familia, no simplemente porque presenta unas protuberancias en el caso de plumas y eso les sirve como una ornamentación. Entonces, eso podemos distinguir. Y lo que comentaba Ale, perdón, del barrado. Entonces, ese mimetismo le funciona sobre todo en los bosques. Y en el caso de la lechuza, no. La lechuza es mucho más asociada a cuestiones antropogénicas. Las podemos ver fácilmente.
Mucho más frecuentemente.
Y la otra, el canto.
Sí, es la diferencia es absoluta.
Es muy, muy obvio en el caso de los tecolotes. Por ahí escuchamos el canto de un búho.
Vamos a escuchar el canto del búho, que por aquí lo tenemos con Alyosha, y el canto de la lechuza es absolutamente
totalmente
diferente.
Sí, es un shh. Pareciera que le están hablando a uno y en la noche
hasta voltea,
con más razón voltea uno y dice, alguien me está siguiendo.
Que esto también contribuye un poco a esta cuestión del miedo,
sí,
y
claro,
los temores.
Claro, claro, así es.
En cambio, el canto del búho es este. También lo escuchamos en las caricaturas y las películas.
Sí, claro. Es muy obvio canto. Ahora, hay que diferenciar que no todos los búhos cantan de la misma manera. Uh-huh. Dependiendo de la especie que estemos trabajando, el canto es totalmente diferente. Entonces, es sumamente importante. El que conocemos normalmente es el de búho virginiano, desde el búho cornudo, y es muy fácil. Sin embargo, en el caso de los búhos pequeños, es únicamente un y es todo lo que se emite. Y en el caso pareciera un silbido de... Entonces cambia totalmente. Entonces eso nos permite identificar las especies. El utilizar, en el caso de Ale, que es utilizar una grabadora, un playback, es realmente para ver y saber quién está. Si utilizamos el playback de un búho, debemos de pensar que quién se metió al vecindario, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que esperamos de manera inmediata para poderlos distinguir. Entonces, dependiendo de las especies que aproximadamente tengamos ya de conocimiento que puedan existir, utilizamos estos playback para poder saber si realmente están en tiempo y en espacio. Y en este caso, el trabajo de Ale, en el caso de la primavera, pues realmente saber qué está ocurriendo y pensando que normalmente de las especies, de las 34 que tenemos, 18 están en la norma oficial mexicana, con alguna categoría de protección. Entonces, debemos hacer más énfasis, sobre todo en estas especies que son verdaderamente carismáticas, difíciles de trabajar en la noche. Mucha gente nos dice, pues ustedes a lo mejor se van por ahí a otro lado. No, no, nada de eso, es trabajar.
¿Dónde andabas? Estamos, no, estaba investigando. Estamos
investigando, así. Y normalmente estamos hablando que iniciamos 7 de la noche. Ajá. Y a veces terminamos 3, 4 de la mañana, dependiendo del sonido que esté emitiendo y las veces. Ahora, puede haber sonidos únicamente de presencia, aquí estoy, y puede haber el sonido, aquí estoy y estoy reproductivo. Entonces, habría que diferenciar y Alejandra va a trabajar con ese tipo de aspectos, ¿no?
Pues, ¿qué les parece? Son algunos de los hallazgos de investigación que se han realizado aquí en nuestra universidad.
Capaz es nuestro entendimiento para entender las cosas altísimas y clarísimas de la naturaleza, como los ojos de la lechuza para ver el sol. Aristóteles.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Popular. Lo mismo se baila en Tusa que con traje de pasear. El baile de la lechuza es un baile popular. Lo mismo se baila en Tusa que con traje de pasear.
El pescuezo para aquí, el pescuezo para allá. El pescuezo para aquí, el pescuezo para allá.
Y al mismo tiempo se imita a la lechuza con su cantar. Y al mismo tiempo se imita a la lechuza con su cantar.
El baile de la lechuza.
El baile de la lechuza tiene su ritmo muy popular.
El baile de la lechuza.
Lo baila la negra cusa y la muchachita en la sociedad.
El baile de la lechuza.
Lo baila lo mismo en trufa que con un traje para pasear.
El baile de la lechuza.
En general, los búhos comen roedores, pequeños mamíferos e insectos. Algunas especies se especializan en otros alimentos, como pescado. En muchas culturas, el búho es un animal sagrado y al que los seres humanos no molestan mucho. Sin embargo, hay un montón de sitios donde su hábitat natural sigue siendo arrebatado por los seres humanos para utilizar ese espacio para otra cosa. Como resultado, se ha reducido la población en general de muchos tipos de búhos drásticamente. Por esta razón, algunas especies de búhos están en peligro de extinción. Existen varios esfuerzos de conservación. El objetivo es educar a las personas acerca de las necesidades de los búhos, así como su hábitat natural. La esperanza radica en que la gente consciente del problema hará todo lo posible para ayudar a proteger a estas fascinantes aves.
Hoy el Expreso de las 10 nos está llevando en un recorrido por la oscuridad, las sombras y el misterio para conocer el mundo de El Búho, en la voz de dos investigadores apasionados del mundo de las aves. El maestro Oscar Reina, especialista en ornitología del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, y Perla Alejandra Andrade, egresada de la licenciatura en Biología. Se ha comunicado Iván, él nos dice, cuando era pequeño, en ocasiones por las noches escuchaba algún tecolote. Mi mamá me decía que eran el diablo porque giraban la cabeza. Así que de pronto, pues, tienes esta idea de los tecolotes. Y quiero preguntar, nos dice Iván, en las entrevistas escuché que una señora dijo que no tenían pestañas. Me gustaría que me pudieran aclarar al respecto. ¿Qué le diría a nuestro radioescucha?
Sí, de hecho no tienen pestañas. Realmente son plumas modificadas. En el caso de las aves tienen diferentes tipos de pluma dependiendo de la parte que esté cubriendo. En el caso del pico y en el caso de los ojos, normalmente hay unas plumas como pelos que son modificados, y esto es llamadas vibrisas o filoplumas, dependiendo del tipo de ave que estemos hablando. Muchas aves los presentan sobre todo en la comisura del pico, y sobre todo les funcionan como sensores para poder atrapar insectos. Y en el caso de las lechuzas, únicamente tiene estas vibrisas que están realmente funcionando y le protegen realmente. Acuérdense que vuelan en la noche, entonces insectos o cualquier otra cosa pudiera golpear. Pero no existe como tal como una pestaña, ¿no? Realmente son unas plumas modificadas que le protegen el ojo.
¿Tiene ciertas características en la vista que le permiten ver de noche y poder cazar, por ejemplo, ¿vale?
Sí, mira, tienen una vista muy aguda. Una visión para ver en la noche, en efecto, son nocturnas, entonces están adaptadas para esto.
Algo que es importante, comentábamos el caso de los riesgos que enfrentan. Estamos asistiendo a un crecimiento anárquico de las ciudades, por ejemplo, que invaden las zonas donde habitualmente viven diferentes especies. Entonces hay una afectación a la biodiversidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con los tecolotes? Algunas personas incluso se preguntaban si están en riesgo de extinción. ¿Qué les dirías?
Claro, mira, hay varias especies. Alrededor de la mitad de las especies que se tienen registradas están bajo alguna categoría de riesgo. Hay algunas especies que solamente están en protección especial, hay otras que ya están amenazadas y otras que están en peligro, que son cosas distintas. Entonces, bueno, lo principal, repito, es el conocimiento de que estas especies juegan un papel importante en la naturaleza. Tienen una función específica, ecológica. Entonces, esa es la razón principal para no hacerles daño y para conservarlas. Entonces, bueno, conociendo esto, ahora sí, si los vemos, a observarlos, hay que disfrutar y hasta ahí.
También es importante cuestionar ciertas creencias que, como decíamos, pueden convertirse o traducirse en actitudes de agresión hacia estas especies. Esperamos que estén disfrutando de nuestro programa el día de hoy, y les recuerdo que si deseas escuchar este y otros programas de El Expreso de las 10, puedes hacerlo en nuestro sitio de podcast, www.radio.udg.mx, o en Spotify. Es tiempo de hacer una pausa, pero al regresar te llevaremos de nuevo al universo del búho.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hoy, El Expreso de las 10 te lleva por un viaje al universo del búho. Y San Pascualito Rey nos presenta Tecolotes.
Mira esa luna, nos vemos reflejados. Que siempre nos sirva para encontrarnos. Abrázame un rato, déjame sentirte. Escapamos. Tecolotes, vuelen llévense mi alma. Pa' que estemos juntos, llegar a casa de colores, baile, dejen en la noche sus sonrisas.
Estamos compartiendo con ustedes una conversación con el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en nuestra universidad, y Perla Alejandra Andrade, egresada de la licenciatura en Biología. Estamos hablando en torno a el búho, conociendo sus hábitos, características, factores que representan una amenaza y su presencia en la cultura mexicana.
Sobre el búho.
Que cuando te chiflan y volteas a ver es que te siguen. He escuchado que son de mala suerte.
Si sueñas con un búho o si te levantas y ves un búho o algo así, significa que vas a morir pronto, en menos de un año.
Que tienen que ver con la magia negra o con las ondas negras, las energías que pueden representar a un brujo.
Por ejemplo, se le asocia, ¿no?, a la diosa Minerva, aunque Minerva era un mochuelo, no era un búho, pero se les asocia a la filosofía, a la sabiduría. En los ranchos, pues generalmente hay estas leyendas, ¿no?, de que las mujeres, que las brujas se transforman en búhos por las noches.
La creencia de que cuando el búho canta se muere alguien, o que son de mal agüero.
¿Recuerdas alguna caricatura, película u obra literaria en que aparezca un búho?
Creo que en Winnie Pooh hay uno.
Harry Potter, la tenía de mascota en una jaula.
Sí, en los cuentos de brujas aparecen los búhos o los tecolotes. Y...
sí, hay una película de búhos, es animada, es animación en 3D. De hecho, en esta película también están asociados a la magia.
Hay una gran cantidad de mitos en torno a los búhos, maestro Reina.
Sí, verdaderamente, ahorita ya escuchamos a...
algunos no los conocían, hasta ahora que
sí, verdaderamente, están asociados a la brujería, sí. Están asociados a cuestiones malignas, cuando realmente es un ave, únicamente. La cuestión es de que a veces pudieran surgir este tipo de situaciones, y son mitos, volvemos, son mitos únicamente. La función importante que tienen estas aves, primero... desde el punto de vista genético, porque muchas de ellas son únicas, difícilmente las podemos encontrar, difícilmente las podemos ver, y eso a lo mejor es lo que ocasiona este tipo de situaciones. Y bueno, volvemos con lo que iniciaste, es el cuando el tecolote canta el himno muere, y hasta ahorita espero, yo he escuchado miles de veces los cantos de los bebés, y aquí seguimos, ¿no? Entonces, realmente son mitológicos, son mitos que se basan. Entonces, nosotros a veces como humanos necesitamos una creencia de algo o justificar algunas situaciones para esto. Se asocian a la sabiduría también, son sumamente importantes en muchos espacios. La otra que verdaderamente, por ahí ustedes hablaban de Harry Potter.
La presencia de la obra literaria.
Y dice que es una lechuza, y no es una lechuza, es un tecolote. Ajá. Es un búho nevado, realmente. Entonces, nada que ver, ¿no? La cuestión es de que muchas veces este tipo de acciones, en el caso de las películas, provoca de manera exagerada el que todos queramos tener un tecolote.
Ah, esta es la otra. Una lechuza. Hay quien se preguntaba si podrían ser una mascota, por ejemplo.
Son muchas gente los tiene como mascotas, pero también pueden ser utilizados para la cetrería. Esto es para la caza de algunas especies. Ajá. De otras especies, de ratón, de logomorfos, en este caso conejos o liebres, son utilizados también para ese tipo de situaciones. Sin embargo, viene en este caso de las películas, para los jóvenes muy bien, pero para quienes nos dedicamos al asunto de las aves, pues es peligroso. ¿Por qué? Porque todos quieren, a veces los muchachos quieren tener una lechuza, quieren tener un tecolote, cuando no saben exactamente la alimentación, los requerimientos propios de la especie, normalmente terminan en el bote de la basura.
Qué lamentable. Muertos.
Ese es el grave problema. Entonces, nuestra idea es venir y decirle a la gente cuán tan importantes son estas especies. La otra, que no son especies que debamos de tener enjauladas, nunca. Entonces, una vez está siempre libre,
sí,
y disfrutarla en esa libertad, ¿no?
Por una parte, no tener este miedo que se ha influido de diferentes maneras, pero tampoco esta admiración que puede llevar a pretender tenerlo enjaulado en tu casa.
Así es. Yo creo que eso es la parte vital. Nosotros estamos trabajando con con la Semarnat a través del CIP, el Centro de Investigación de Vida Silvestre de la Semarnat, y ellos nos han permitido poder fotografiar algunas de las especies que se estrellan, recordando que por ahí escuchamos el comentario, que se estrelló una lechuza. Muchas aves se estrellan en los edificios porque dejan las luces prendidas, y normalmente están, acuérdense que están asociadas a algunas situaciones de, sobre todo de luminosidad.
Sí.
Entonces, dejan prendidas las oficinas en los grandes edificios y muchas aves se estrellan.
Hay deslumbramiento.
Y mueren ahí. Sí, hay deslumbramiento y se matan. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, no comprar ninguna clase de búho, ninguna clase de lechuza, ¿no?
Hay que estar conscientes de ello, claro, porque finalmente, claro, con nuestros hábitos también afectamos la biodiversidad.
Así es.
Y se ha comunicado Roberto, él dice, he escuchado un mito y quisiera preguntar si es realidad o no, que los búhos o lechuzas atacan a los humanos directamente a los ojos. ¿Qué le responderían a nuestro radioescucha?
No, para nada. No, jamás. No, esos son mitos, justamente. No atacan a los ojos ni atacan a las personas, siempre y cuando no se les haga daño, claro. Hay que tomar en cuenta que un animal ataca cuando se le ataca.
Sí, pero ese mito está muy fuerte, ¿no? Crea temor.
Sí,
verdaderamente el temor que se tiene, y sobre todo lo asociamos a todos esos temores que tenemos.
Y luego ves las garras.
Y luego ves las garras, ves los ojos. Sí. Y normalmente la gente asocia con mucho temor el que voltean y te ven de manera fija. Y con los ojos amarillos, entonces volteas y dice, y te vas a lo profundo de tu ser y aparecen tus temores. Pero realmente no existe este asunto de que realmente se van directamente a tu cara, a tus ojos. No, nada que ver, ¿no?
Es importantísimo aclararlo. Nos pregunta también Manuel, ¿los mochuelos a qué categoría pertenecen? Y si todavía existen búhos en el bosque de la primavera, se pregunta.
Sí, en el caso de los mochuelos, sobre todo están ubicados dentro del orden estrigiforme, los estrígidos. Es un tecolote también llamado llanero. Verdaderamente esta es una especie que utiliza aquellas oquedades donde habitó una ardilla o un conejo, alguna otra parte.
Que ya están hechas, digamos.
Ya están hechas, hacen, de todos modos, ellos siguen escarbando y utilizan estos espacios. En el caso de el estado de Jalisco, un estudiante hace mucho tiempo, Enrique Valdés, trabajó mucho en esta especie y verdaderamente encontró en el estado de Guanajuato y Jalisco que hay una parte donde se concentra la mayor población de mochuelos en este sitio. Ahora, Mochuelo normalmente lo utilizamos desde el punto de vista de término español. En el caso de nosotros los manejamos tecolotes llaneros, ¿no?
Tecolotes llaneros
únicamente. La otra, pues me gustaría que Alejandra comentara con respecto a lo del Bosque de la Primavera.
Porque justamente ahí es donde estarán realizando las investigaciones, Ale.
Así es. Sí hay, claro que hay búho en el Bosque de la Primavera. A veces es fácil verlos, no sé si tenemos suerte, pero bueno, normalmente no son fáciles de ver. Sí se pierden entre la vegetación, pero claro que los hay, incluso en los colomos podría haber búhos, y en la primavera definitivo, sí los hay.
De hecho, hacen falta estudios para saber con mayor certeza las diferentes especies que ahí podemos encontrar.
Exacto, mira, hay muy pocos estudios sobre este orden particularmente, no nada más sobre los búhos, en general hay muy pocos estudios. Y bueno, esta es la razón, ¿no? De que estamos ahí queriendo saber qué es lo que pasa. Por eso mucha gente ni los ve, ni sabe, salvo teniendo mucha suerte o con estas experiencias, ¿no? Que ya nos comentan nuestros amigos.
También nos preguntan acerca del tamaño que llegan a alcanzar los tecolotes. Hay algunos muy grandes, otros como estos llaneros que pequeños. Nos comentaba, pequeños.
Sí, verdaderamente en el caso de Glaucidio, en el caso de los tecolotitos enanos, obvio por el nombre, estamos hablando de 13 a 15 centímetros, y en los otros, en el caso de búho cornudo, que es el búho virginianus, estamos hablando que 60 centímetros, 70 centímetros, es totalmente diferente, ¿no? Entonces es muy obvio. Y verdaderamente estas diferencias los marcan verdaderamente en función de sus tamaños y sobre todo de sus requerimientos de alimentación. En el caso de los búhos enanos, normalmente sí cazan ratones, algunas lagartijas, pero normalmente se asocian principalmente a insectos. Y en el caso de los búhos virginianos, estamos hablando principalmente de mamíferos pequeños, bueno, y a veces no tan pequeños.
¿Cómo qué?
Porque en el caso cazan liebres, cazan conejos, ardillas, ratones, ratas, lagartijas,
murciélagos
e incluso pájaros, ¿no?
Cazar una liebre no debe ser tan fácil.
No es tan fácil, pero normalmente acuérdense que la actividad muchas veces de las liebres también es nocturna. Uh-huh. Entonces asocian y normalmente cargan, y sobre todo liebres pequeñas, y las pueden llevar, sobre todo si tienen cría, entonces dan suficiente alimento a una especie de este tamaño. Porque a la hora que vemos la alimentación es sumamente importante, en el caso de las lechuzas y los tecolotes, hacen un bolo de regurgitación, esto es, un bolo alimenticio de todas las partes que no pueden ser digeridas fácilmente, y esto nos permite tener con certeza, saber qué están comiendo en el tiempo, en ese momento y en el espacio. Entonces, por eso nos interesa también saber qué, porque a la hora que conocemos el tipo de alimentación, las especies que están consumiendo, lo que te decía, pueden ser ratas, ratones, musarañas, lagartijas, murciélagos, e incluso te decía las otras aves. Hay otras aves que también ellos consumen. Entonces, realmente conocer el espacio de alimentación de esta especie, de algunas de las especies, nos permite saber la riqueza biológica que tenemos en el sitio, ¿no? Cualquier alteración, obvio. Y por consecuencia, si estas se pierden, una de dos. O migra a otro sitio donde haya las características y las especies que él necesita, o se extingue. Entonces, ahí es donde tenemos esa gran controversia, ¿no?
Comentarios del maestro Oscar Reina.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno a los búhos o lechuzas?
¿Por qué no se ven en el día?
¿Qué hacen pues en su hábitat para conocer mejor?
Me gustaría saber si están en peligro de extinción.
¿Cuántos años llegan a vivir?
Si es cierto que pueden andar por la ciudad.
¿Cuáles son las características que les permite cazar de noche, ¿no? O sea, sé que la vista, pero ¿qué características tiene esta visión?
¿Qué comen? ¿Dónde es su hábitat?
Si pueden considerarse mascotas.
La velocidad del vuelo.
¿Cuánto crecen?
Bueno, ya hemos respondido a buena parte de estas preguntas.
La mayoría.
Por ejemplo, el cuánto viven, ¿qué nos respondería? Era una de las preguntas que escuché.
Va a depender mucho de las condiciones, primero de alimentación, del espacio donde habitan, ¿no? Ese es el tipo de alimentación a la que estén consumiendo. Pudiera ser que 10 años es más que suficiente, sin embargo, se tienen algunos datos de 15 hasta 18 años, pero en cautiverio. Esto es, las tienen en cautiverio, las mantienen, entonces no hay depredadores, no hay enfermedades, no hay cuestiones a la hora que ellos consumen los alimentos, en el caso de ratos o ratones, algunos tienen problemas de infección, entonces eso puede causar una muerte prematura de los bichos, ¿no? La otra, uno de los problemas más severos, normalmente como son nocturnos, entonces se perchan a veces en espacios abiertos, el problema es de que se electrocutan. Y normalmente en las líneas de transmisión eléctrica, muchas de las especies en Europa se han manejado, en el caso de los cóndores, en el caso de las águilas, en el caso de buitres y en el caso de tecolotes, que son de las especies que más electrocutan. Entonces, pudiera ser 4 o 5 años de vida, dependiendo de las condiciones del animal, ¿no?
Claro, hay una serie de riesgos, claro, que tienen que enfrentar, claro. Muchos de ellos tienen que ver con la participación humana.
Para los griegos, Palas Atenea era llamada la de los ojos de búho, porque son los que velan cuando todos duermen.
Tengo un comentario de Alberto muy interesante. Él nos dice, hace algunos años trabajé en una empresa en los Altos de Jalisco y en las plantas productivas los gerentes cuidaban mucho a estas aves debido a que regulaban la población de ratas y roedores perjudiciales para la compañía. ¿Qué te parece este comentario, mi querida Ale?
Mira, es muy interesante porque es una de las partes más importantes de la ecología de estas especies, que son controladores justamente. Entonces, bueno, eso nos favorece a todos porque la mayor parte de su dieta son las ratas, los ratones. Entonces, bueno, ¿quién no quiere que estén controladas estas especies?
No debes utilizar sustancias químicas, nada de eso, es un controlador biológico.
Es algo natural, volvemos al asunto natural. Yo creo que ahí es donde vemos todo realmente los beneficios. Si los industriales lo ven como una parte importante, el de conservar y el mantener a estas especies, ellos también les controlan todas aquellas especies que pudieran ser perjudiciales para sus productos. Entonces, si estamos viendo que tenemos un beneficio el humano, entonces vámosle dando también ese beneficio a la lechuza, ¿no? Y a los tecolotes, ¿no?
Si quieres transformarlo en dinero, es también, porque así te estás ahorrando una feria.
Algo muy interesante, me acaban de enviar a mí un video, rapidito así, un video de unos patos en España. Estamos hablando de 800 patos que los utilizan en los viñedos. Los utilizan primero porque defecan en el viñedo y lo fertilizan de manera natural. Y segundo, se comen todos los insectos que hay dentro del viñedo. Entonces, no están utilizando cuestiones que puedan perjudicar al cultivo. Y estamos hablando que ahorita todo debe ser ecológico, claro. Todo debe ser orgánico, todo eso. Entonces, están utilizando la naturaleza como una parte importante del control de plagas y de fertilización, ¿no?
Este tipo de estrategias puede funcionar. Así es. Me comentaba incluso de los aeropuertos.
Sí, yo creo que en el caso de los aeropuertos se utilizan también halcones, pero también se utilizan lechuzas, sobre todo para disgregar aquellas especies que están dentro de la pista. Entonces, realmente son y forman parte importante del quehacer del humano. Entonces, si ellos los favorecen, pues entonces vuelvo y insisto, hay que favorecerlos también a ellos, ¿no?
Hay que regresar.
Así es, hay que regresar.
Daniel, se pregunta si los búhos atacan a otras aves.
Sí, claro. Incluso son parte de... Algunas aves son parte de la dieta de los búhos. Entonces, sí las atacan, se las comen, claro. Entonces... Claro, sí.
Parte de sus hábitos cotidianos. También tiene que ver con la cultura, con la identidad regional. Por ejemplo, hay un pueblo aquí en Jalisco que se llama Tecolotlán.
Y felicidades para ellos. Un saludo verdaderamente de Tecolotlán, lugar de tecolotes, ¿no?
El clan es lugar.
Entonces,
de...
Ya, lugar de, ¿sí? Entonces es lugar de tecolotes. Entonces, realmente la toponimia de muchos sitios que tenemos en nuestra república está referido sobre todo a fauna silvestre. Si lo vemos realmente, entonces Axlán, lugar de garzas, ¿sí? Entonces, realmente es muy rico el conocimiento que se tenía de las aves y lo asociamos, normalmente asociamos las cuestiones de fauna silvestre. Mazatlán, lugar de Mazat, lugar de venados. Entonces, en el caso de Tecolotlán, lugar de tecolotes, ¿no?
Un saludo hasta Tecolotlán. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor Oscar Reina, especialista en ornitología del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCPA, en la UDG, y Perla Alejandra Andrade, egresada de la licenciatura en Biología, por esta interesante conversación. y a todos ustedes, les agradecemos su compañía. Pásenla muy bien y sigan conectados a la programación de Radio Universidad en sus diversas estaciones en todo el estado de Jalisco. Hasta la próxima.
Yeah, la única verdad es la mentira. Cumbia imperial, la espina. Contraataca, planeta opaca, la sudaca despertó unidos taca taca, el miedo es garrapata, fósforo en fogata, parafina molotov, Santiago Caracas, pescada tu plata, come estas baratas, en esta nueva etapa, la estrategia es pata, el imperio contraataca, planeta opaca, la sudaca despertó. Con buenos hábitos, crecimos y crecimos cruzando océanos. Llevamos en mano, que nadie sabe pa' dónde vamos o lo que damos. Sacrificamos, estamos. Nacimos en el limbo, honor y títulos. Vinimos y vencimos, subiendo estos peldaños. Y nada raro, que nadie sabe pa' dónde vamos. Todo en vano, acá dejamos, estamos.
Hicimos la lucha desde lejos. Soy mapuche en mi espejo. Soy tu hija, tu reflejo. De lo lejos estoy muy lejos. Somos la lucha desde lejos. Soy mapuche en mi espejo. Soy tu hija, tu reflejo. De lo lejos estoy muy lejos.
Así se marca el paso. Se corre el riego, benzina al pasado. Así se quema el tiempo, prometo mil atados. Cosas del universo, estar bien balanceado. Haciendo el contrapeso, derivo de conflictos. Súmale mis defectos, perfecto, imperfecto. Pa' eso soy experto. Lo que escribí entonces, hoy día en mi contexto. Lo que yo dice ya, hoy día está todo abierto.
En silencio, modo avión, perdiendo puntería y precisión. A veces gano la razón.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.